Rompecabezas.
Zona Central.
Somos viejos, somos pocos y seremos menos. Esa es la conclusión que parece desprenderse de los estudios demográficos realizados en los últimos años aquí en nuestro país. Diversas proyecciones, tanto oficiales como privadas, concluyen que no es esperable que el Uruguay tenga más de 4 millones y medio de habitantes en ningún momento a largo plazo. En paralelo, Uruguay parece haber vuelto a ser un país receptor de inmigración. Las estimaciones indican que llegaron unos 30.000 en los últimos 3 años, la mayoría procedentes de naciones latinoamericanas, un fenómeno que supone oportunidades, pero también desafíos. Tenemos mucho para hablar y lo vamos a conversar con nuestro colaborador y amigo Juan José Calvo, economista por la Universidad de la República, especializado en demografía económica. Juan José, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenos días nuevamente. Muchas gracias por la invitación.
No, ya te extrañaba porque estabas de viaje mucho tiempo, muchos viajes, sí. Mucha actividad y bueno, es parte un poco del oficio, ¿no? Sarna con gusto no pica, ¿no? Como así se dice habitualmente. ¿Sabes qué? Antes de que empieces, y te voy a escuchar hablar porque que quiero escucharte hablar de muchas cosas y muchos apuntes, ya me estuviste dando unos datos interesantísimos ya en la previa. La verdad es que te llamamos con este panorama, ¿no? Estuvo hablando alguien del Centro Wilson, no le vamos a ocultar a la gente, el Centro Wilson está en Washington, son yankees, pero son técnicos, ¿no? Digo, yo creo que eso hay que respetarlo. Pero sí está todo ese condimento político de que alguno puede ser metido en esta batalla pseudo-ideológica que se mantiene, de que sí, el Centro Wilson es efectivamente, son yankees, son muy de intervenir en Iberoamérica, en fin. Tienen esa visión, pero son técnicos y están hablando de un fenómeno que ellos dicen que es tremendo, que es el éxodo de los venezolanos. Dicen que es el mayor éxodo latinoamericano en los últimos 50 o 60 años. Lo dice un especialista, ahora te lo voy a nombrar, pero por ejemplo, una crónica de la BBC dice: en un día de julio hasta 50.000 venezolanos cruzaron la frontera con Colombia por la grave situación de su país. Otros miles huyeron a Perú en los últimos años, o a Chile, e incluso a pequeñas islas del Caribe. Y los números no dejan de aumentar. Según estima la ONU, un total de 2.300.000 venezolanos, refugiados venezolanos, abandonaron el país en los últimos años. O sea, dicen que además la migración es muy intensa. Uh-huh. O sea, se está dando en forma intensa. La mayoría se trasladaron a países de la región. Más de 2 millones de venezolanos que huyeron estos últimos años. Dicen que es efectivamente el mayor éxodo que ha experimentado Latinoamérica, que afecta además al mayor número de países, porque afecta a Colombia, afecta a Perú, afecta a Ecuador, afecta a Chile, a Brasil, incluso hasta países del Caribe y de Centroamérica. Ponen un ejemplo bastante preocupante que ahora les voy a traer. Se trata de Eric Olson, que es director adjunto del programa de América Latina del Centro Wilson, ¿no? Pero él decía, en Curazao no hay ni 1 millón de habitantes. Le caen 10.000 venezolanos y te destrozan.
Sí, lo colapsan.
Lo colapsan, realmente, ¿no? Compara, ¿verdad?, este éxodo con los éxodos centroamericanos de los años 80. Pero dice Wilson, Olson del Centro Wilson, dice, está bien, se puede comparar, pero el tema dice es que aquello fue desde 3 países diferentes, que eran Nicaragua, El Salvador y Guatemala, y durante una década y media. Acá estamos hablando de un proceso intenso, de muy corto tiempo, estamos hablando que en los últimos 2 años nomás se produjo intensamente la migración venezolana, y no hay hechos similares más allá de la crisis política, digo, no hay hechos bélicos. Hay una crisis tremenda, política interna, social y económica, la hiperinflación, el hambre, la falta de trabajo, y la emigración forzada. Pero una cosa que decía, y ya no voy a hablar más, es que me parece que tiene su que ver, y para eso Calvo nos va a decir si sí o no, que dice el experto que, porque está buena la pregunta que le hace el periodista, que es Infobae, dice, de BBC, ¿por qué cree que esta crisis no está recibiendo la misma atención que, por ejemplo, la crisis de refugiados en Europa? Y el tipo mismo le dice, esa es una muy buena pregunta. Creo que es porque no afecta a los países europeos o Estados Unidos, porque no llegan a Estados Unidos, de la misma forma que esa crisis. Y me parece que establece una preocupación que me parece que es lícita. Y bueno, desde luego, es agorero con respecto al presente y al futuro. Dice, si nada cambia, las cosas solo van a empeorar y más gente va a llegar. Por eso es urgente que la comunidad internacional y los países de Latinoamérica trabajen juntos. Dice que Ecuador anunció un encuentro e invitó a otros 14 países para hablar de esta crisis internacional, y él cree que evidentemente es un paso importante. Pero bueno, sin duda crea que de lejos, por lejos, la crisis de Venezuela es la mayor crisis humanitaria y la mayor muestra de migración transfronteriza irregular en la región en 50 o 60 años. Te escucho.
Caramba.
No, porque es lo que puedo aportar. Dicho, no voy a decir más.
Dicho así, bien. A ver.
Capaz que polemizás no, también en algunas cosas.
No necesariamente. Que creo que, como siempre, hay que dar contexto, digamos, y tú sabes que los demógrafos siempre somos como particularmente meticulosos alrededor de las cifras.
Está muy bien.
Entonces, en primer lugar, vemos un contexto de Venezuela, ¿verdad? Y veamos un contexto además de largo plazo de Venezuela. Es un país interesante en términos de lo que es su demografía. En 1950, cuando el Uruguay era algo más de 2.3 millones de personas, Venezuela tenía un poco más de 5 millones de personas, 5.4 millones de personas. Con una gran diferencia, mientras nosotros ya teníamos una baja fecundidad y una baja mortalidad, la tasa global de fecundidad en Venezuela era de 6.5 hijos por mujer. ¿Sí? 6.5 hijos por mujer. Claro. Hoy los venezolanos, las estimaciones que hace el Centro Latinoamericano de Demografía, una fuente fiable, confiable de estimaciones de proyección, estiman la población venezolana en un poco más de 31 millones de personas. Mientras nosotros pasamos de esos 2.3 a 3.4 millones de personas. Para situarnos,
sí,
¿verdad?
Para situarnos,
o sea, claro, y esto también para relativizar tal vez un poco la afirmación que se realiza. Hoy no hay duda que en este momento la emigración que se está produciendo de venezolanos al mundo, fundamentalmente en su enorme mayoría a países de la región de América Latina y del Caribe, y dentro de estos mayoritariamente a países cercanos a Venezuela, fronterizos o muy cercanos a ese país, no hay duda que es la mayor crisis humanitaria que se está generando en la región. De eso no hay duda. Y de hecho, agencias de Naciones Unidas, como son la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia para Refugiados, para el ACNUR de Naciones Unidas, claro, que hacen estimaciones también confiables y un análisis no neutro, pero sí imparcial de la situación, cataloga.
Técnico, ¿no? Me gusta hablar de técnico.
Correcto,
de técnica,
¿no? Sí, ¿no? Porque... correctamente. Y además agencias especializadas
en estas temáticas,
¿verdad? Claro, que lo siguen en distintas partes del mundo y prestan especial atención a lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela. Claro. Estiman que, y han afirmado, que la situación de Venezuela puede transformarse en algo similar a lo que estamos observando en términos de la migración en el mar Mediterráneo. Es evidentemente un enorme flujo de personas. Hay más de 3 millones de venezolanos residiendo en el extranjero. Esto es básicamente algo así como el 10%, sí, es el 10% de su población.
Son los números que maneja el Centro
Global. El 10%
de su población. Que son los números de la ONU también,
sí,
claro.
Exactamente. De los cuales, además, el grueso de esta migración se produjo en los últimos 3 años. Sí, o sea, desde el 2015
ahí coincidís, digamos, con la información.
Sí, estamos en igual. Las cifras que se manejan son las cifras que maneja
la ONU. ¿Y eso qué te parece?
OIM. Bueno,
es impresionante.
Es enorme. Es enorme. También hay que ver, en términos de la afirmación de si esta es la mayor crisis de los últimos 50 años, uno tal vez tendría que pensar en términos relativos. En Uruguay, en los años siguientes al inicio de la dictadura militar, la cantidad de uruguayos residentes en el exterior llegó a alcanzar una cifra relativa similar, ¿verdad? Sí. Evidentemente no en valores absolutos, porque somos mucho más pequeños que, en términos de población. Pero en términos de impacto sobre el total de la población, lo que ocurrió en Uruguay fue similar o mayor incluso. Aparece incluso en algunos libros de texto como ejemplo, ¿verdad? De textos de demografía en el mundo como un ejemplo, ¿verdad?
Mira.
Entonces ahí relativicemos el término de evidentemente en volumen hoy no hay dudas, este es el tema principal desde el punto de vista de crisis demográfica y humanitaria que está viviendo la región. No necesariamente es la mayor crisis de los últimos 50 o 60 años, al menos medido en valores relativos, ¿verdad? En valores absolutos, además, un pequeño flujo migratorio de brasileños es una cifra gigantesca, ¿verdad?
Y de hecho
es tan difícil hacer esas estimaciones que usualmente no las manejamos, al menos con total certeza desde el punto de vista de la estimación de esa migración. No olvidemos también la estructura demográfica de Venezuela, producto de esa muy alta fecundidad, digamos, una población extremadamente joven. La mitad de la población venezolana a mediados del siglo XX eran niños. Niños. La mitad. O sea, el 46%, para ser más preciso, en realidad el 46% tenía de 0 a 14 años de edad. Niños.
Tremendo.
¿Sí? Y todavía tenemos una estructura, a pesar de que su fecundidad ha bajado mucho, una estructura muy joven. Ahora, el volumen es enorme. La concentración en países de la región es muy fuerte y sobre todo la intensidad del fenómeno
es muy fuerte.
¿Qué estamos enfrentando en este momento en la región? Flujos emigratorios muy fuertes que se están dirigiendo a países que comienzan a mostrar síntomas de rechazo.
Sí, pasaba en Brasil, en Roraima,
sí,
¿no?
Sí, en Paracaíma, por ejemplo, también. Ciudad Fronteriza, donde la justicia obligó a volver a abrir las fronteras que fueron cerradas. Países que comienzan a establecer mecanismos como la solicitud de pasaportes. Perú y Ecuador solicitan ahora pasaportes a los venezolanos.
Cuando es muy difícil obtener un pasaporte hoy en Venezuela, no solo por razones políticas e ideológicas, sino hasta burocráticas.
Sí, claro, para los niños y jóvenes puede llegar a ser muy complejo tener esto. Y la migración es familiar, ¿verdad? Son grupos familiares enteros los que están intentando migrar. Y se están observando las típicas situaciones de abuso y vulnerabilidad en que se encuentra una población migrante en gran medida irregular, ¿verdad?, o con serias dificultades propias de cualquier situación humanitaria. Particularmente quienes son más vulnerables y quienes tienen mayores probabilidades de sufrir abusos de toda especie son los niños, las niñas, los jóvenes y las mujeres. El tránsito entre países se produce en condiciones muchas veces deplorables.
Van caminando por la ruta, dice que los ven caminando, incluso
se ven caminando por la ruta, se ven los asentamientos, digamos, que se generan. Hace algunos días atrás, y yo luego puedo compartirlo para que tú lo tengas en el sitio web, mi colega representante del Fondo de Población de Naciones Unidas en Brasil, visitando la zona afectada fronteriza, nos envió a algunos colegas videos que él realizó. Y la situación es francamente extremadamente preocupante sobre cuál es la situación, ¿verdad?, en que se encuentran esas personas. Hacinadas, en condiciones carentes de las menores condiciones de satisfacción de las necesidades básicas, vulnerables, sujetos a situaciones de abuso, ¿verdad?, que provienen de su propia vulnerabilidad, y especialmente, reitero, los niños, las niñas, los jóvenes, las mujeres son particularmente vulnerables en esa situación. Es una crisis de orden regional a la cual debiera prestarse más atención incluso de la que se está prestando.
Bueno, esta reunión de Ecuador que impulsa Ecuador, que seguramente en primera instancia porque le toca, ¿no?, porque está ahí bien próximo, pero creo que es importante.
Correcto.
¿No? Porque hay que organizarse. Organizarse para dar ayuda a esas personas, para que no estén en las condiciones en las que están y para planificar de alguna manera la reorganización de lo que significa este flujo intenso de venezolanos en todo el continente.
¿No? Correcto. Yo no corresponde, digamos, ni además tengo tampoco los elementos para emitir ningún tipo de apreciación sobre las causas que se encuentran por detrás, pero sí resaltar lo que más de una vez hemos conversado en este espacio demográfico que tú has abierto en tu programa. Y es que hay que mirar la migración como algo, quienes recibimos migrantes, debemos verlo como algo muy positivo. Normalmente las consecuencias de la recepción de migrantes superan con creces los inconvenientes o los desafíos que se plantean. Pero tampoco es sencillo porque es necesario crear los climas adecuados, ¿verdad? Aceptar la diversidad, entender que las personas que estamos recibiendo tienen aspectos, costumbres, ¿verdad?, y formas de vivir que pueden ser distintas a las que nosotros tenemos. Pero veamos y seamos objetivos en lo que está ocurriendo. Esta migración, para empezar, si bien es masiva y está ocurriendo en este momento en todos los sectores sociales, ha sido hasta ahora, en lo que refiere al Uruguay particularmente, una migración cuyo nivel educativo, capacidades, supera el promedio de nuestra población. Entonces, para quitar, digamos, algunos segundo, quitar el cuco de que estas personas vienen a quitarnos el trabajo a nosotros. Esto no ocurre, no es así. Normalmente los migrantes suelen muchas veces tomar puestos de trabajo que no están siendo solicitados por la población, digamos, y muchas veces están muy sobrecapacitados. Con respecto a los empleos que toman.
Sí, sí.
Tiene un efecto demográfico, así comenzaste tu intervención, sí. ¿Verdad? Normalmente, por el perfil de edades que tienen y de conformación de grupos familiares, rejuvenece la estructura por edades de la población. Aunque, como tú sabes, yo siempre recalco, no es que el Uruguay esté envejeciendo, el planeta entero está envejeciendo, es ¿verdad? No, no nos pasa a nosotros, todo el planeta en su conjunto está envejeciendo a gran velocidad. Pero dentro de ese proceso, considerando la estructura por edades envejecida que tiene el país, aunque su efecto es relativamente muy pequeño, ¿verdad? En realidad no tiene un efecto significativo de largo aliento, va sí en la dirección correcta de rejuvenecer un poco nuestra estructura por edades. Lo cual, puede ser visto como algo relativamente positivo. Yo soy más bien neutro con respecto a estas temáticas, pero en general, haciendo un resumen, el conjunto de consecuencias que genera la recepción de inmigrantes supera, las consecuencias positivas superan los desafíos o dificultades que ello
puede generar.
Claro. Ahora, también requiere por parte de todos nosotros, los que somos residentes del país, un cambio de actitud con respecto, digamos, a la inmigración. Y además, estamos relativamente desacostumbrados a recibir inmigrantes.
En la historia moderna sí,
está claro. Este es un fenómeno, en la historia moderna, claro, ¿no?
Porque nos hicimos gracias a los
inmigrantes. Pero como decía, siempre es otra frase que más de una vez he traído aquí, y es una frase en realidad de otro colega demógrafo, los uruguayos somos descendientes de los barcos, fundamentalmente, claro. ¿No? No únicamente, pero en gran medida.
En gran medida.
No olvidemos que estas escenas que nosotros estamos viendo hoy tenían réplicas similares hace un siglo atrás, ¿verdad? Sí, sí. Y esos fueron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, a veces hasta nuestros padres.
Sí, sí.
Por lo tanto, simplemente el hecho de habernos desacostumbrado por algunas décadas a recibir inmigrantes no debiera ser un impedimento para que rápidamente reaprendamos esa capacidad de recepción, de ser abiertos, de ser tolerantes y de condenar cualquier tipo de expresión de xenofobia, de racismo, de discriminación, porque las personas tengan un acento distinto, coman de una forma diferente, ¿verdad? Tengan un aspecto general algo distinto al que estábamos acostumbrados. Es bueno para nosotros, a pesar de que, evidentemente, es un hecho extremadamente doloroso y cargado de desafíos para la población que está migrando y que seguramente no fue su deseo.
La mayoría se ven impulsados por razones de fuerza mayor, que es la situación que vive el país.
Es bueno recordar que también los uruguayos vivimos esa situación no hace tanto tiempo atrás. Verdad, ¿no? Y que en términos relativos es muy similar el volumen, el impacto, ¿verdad? Si hoy estamos hablando de un 10% de la población de Venezuela que reside en el exterior, esa era la situación del Uruguay hace no mucho tiempo atrás.
Bien. Coincidís en que igual es una problemática que tiene que tomarse regionalmente, continentalmente, porque así se está dando. Digo, la preocupación es en general, y ese ejemplo de Curazao no es menor, ¿no? Digo, o sea, poblaciones pequeñas, y a Curazao va mucho, precisamente, porque están bien al lado, ¿no?
Además, porque hay que tener en cuenta que es Holanda, ¿no? Porque
claro, van a Curazao, van a Aruba también, ¿no? Digo, lo tienen muy pegadito. Digo, son realmente, ¿no? Lo decía este experto del Centro Wilson, digo, son menos de 1 millón de habitantes, te caen 10.000 venezolanos y te mueven todo el tablero.
El impacto relativo es tremendo.
Pues
aunque en valores absolutos el mayor volumen está en primer lugar en Colombia.
Sí, claro.
Y luego considerar el impacto en otros países, Panamá, Ecuador, Brasil, Perú.
Sí, sí. Perú,
claro. Aunque medido en términos relativos, debería actualizar las cifras porque es un ejercicio que realicé ya hace algunos meses atrás y esto pudo haber modificado. Pero mirando los flujos de emigrantes venezolanos en distintos países de la región, curiosamente, en términos relativos, es decir, medido la cantidad de emigrantes venezolanos sobre el total de la población de cada uno de los países, Uruguay se encontraba entre los países que iban en los primeros lugares del ranking. Claro, en valor absoluto el flujo de migrantes venezolanos no es tan importante, pero en términos del impacto, que es un poco el ejemplo que ustedes están realizando, pensando con el término de sí. 10.000 en Curazao dan vuelta, digamos, la demografía de la isla, en términos relativos en Uruguay es bastante más importante que en la mayor parte de los países de la región de América Latina y el Caribe.
Estaba repasando los últimos datos, y son unos poco más de 6.000 que llegaron a datos del año pasado, ¿no?
Claro, el stock puede ser un poco mayor. Sí. Las estimaciones son muy imprecisas. Claro. Porque,
por todo lo que decimos, como,
porque contrariamente a lo que ocurre con la natalidad o la mortalidad, donde tenemos mecanismos de medición muy precisos, muy confiables, la migración está cruzada por muchas...
los documentos, los papeles, el
exactamente,
ingreso.
Exactamente, muy similar. Si el tránsito migratorio es irregular, es ilegal, esos migrantes van a muchas veces tratar de evadir los mecanismos que permiten...
Yo que es el número promedio mayor que, por ejemplo, que en Argentina. En Argentina hay 50.000, digo, en relación es mucho mayor en promedio los que llegaron acá que los que llegaron en Argentina.
Claro, sí.
Es un país 10 veces más grande igual también de habitantes más.
Más de 10 veces.
Bueno, es todo un problema. Ojalá que, como lo pide la gente del Centro Wilson, y queremos que cualquiera, la OEA también tome cartas en el asunto, ¿no?
Bueno, Naciones Unidas está siendo muy activo en esto. Y las dos agencias que lideran claramente la respuesta humanitaria a esta crisis, que son la OIM y ACNUR, convocan dentro del sistema de Naciones Unidas y generan en algunos de los lugares donde se produce mayor aglomeración de inmigrantes, particularmente en ciertos lugares fronterizos, mecanismos de respuesta humanitaria de emergencia específicos para esto. Ahora, como siempre, y como hemos hablado también en otras situaciones, recuerdo cuando hablamos del tema de crisis humanitaria en Siria, las estimaciones de los recursos necesarios para atender el volumen de las necesidades de esta emergencia son muy pequeños, en realidad. O sea, se requiere una mayor presencia de recursos para atender esto correctamente.
Y hay que organizarse.
Esto hay que aterrizarlo a cosas muy concretas. Esas personas, pensemos en las mujeres, ¿verdad? Esas mujeres siguen estando embarazadas, siguen dando a luz, siguen necesitando servicios obstétricos, van a sitios donde puede haber un ejercicio de violencia de género y sexual muy fuerte, porque son condiciones pésimas, de lugares inadecuados para vivir, sin luz, sin protección, sin seguridad, y muy vulnerables.
Desde luego. La verdad que esto es una preocupación, por eso es un tema humanitario por sobre todas las cosas. Juan José Calvo, muchísimas gracias, como siempre, la seguimos.
Sí, bueno, muchas gracias a ti. Nuevamente, felicitaciones por abrir un espacio demográfico.
Seguiremos
pasar tal vez un pequeño chivo.
¿Cómo no?
Porque el programa de población de la Universidad de la República tiene un grupo, estupendo grupo, de investigación en temas migratorios, que particularmente genera evidencia no solamente para el caso de los migrantes inmigrantes en Uruguay, sino también para otros lugares de América Latina. Por lo tanto, a veces también, parafraseando a nuestro presidente, es bueno dar buenas noticias sobre esto.
Está muy bien, gracias, Juan José. Chao, que te pase bien. Chao.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador.